Andrés Barreto es el superintendente de Industria y Comercio, nos atiende a esta hora. Superintendente, buenos días.
Julio, buenos días.
Superintendente, estamos muy emocionados por algo que está pasando en el Congreso, y es que finalmente los micro, pequeños y medianos empresarios van a ganar una en contra de la ANDI y en contra de Fenalco. El Congreso ha encontrado justo que les paguen a tiempo, a 45 días, a ese micro, pequeño y mediano empresario, los grandes. A pesar de las dificultades, de la presión, del lobby, del propio gobierno, que se abrazó a la posibilidad de las audiencias y de que hayan acuerdos privados. En fin, van ganando, y si todo sigue como va, la semana entrante será ley, con el apoyo de todo el Congreso de la República. La siguiente pregunta es, ¿esa papa caliente de hacer efectivo ese pago, a qué superintendencia le corresponde? ¿A la suya?
Pues Julio, de lo que yo entiendo que quedó en el artículo sexto que prevé el régimen de vigilancia de ese tema, se hace referencia a dos, digamos, marcos jurídicos preexistentes. El primero, que si uno adujera que es una situación que pone un tema de competencia desleal, se podría perseguir judicialmente, bien sea ante los jueces que funcionan en la Superintendencia de Industria y Comercio o ante la justicia ordinaria, si algún método alternativo de solución de controversias falla. El segundo, pues que si también hubiese una situación que adujera ya una práctica restrictiva a la competencia como existe en el ordenamiento jurídico desde 1959 en Colombia, pues cuando hay un volumen significativo contra algunos actores del mercado, y como ya ha pasado en la Superintendencia de Industria y Comercio, podríamos estar hablando de una práctica restrictiva de la competencia. De esto ya ha habido casos, como con el factoring y demás. Entonces, pues lo que hace el proyecto, hasta donde yo tuve conocimiento tal vez la semana pasada, es recoger ese régimen jurídico preexistente y permitirle a los pequeños y medianos comerciantes y a los empresarios, a las MIPYMES, cualquiera de las dos vías. Eventualmente la administrativa, pues que es un poco más compleja por el tema de significatividad, y la judicial, bien sea en la justicia ordinaria o en la especializada nuestra, en donde recordemos en 2 años tiene que estar resuelto el problema.
Intendente, dice el ponente Mauricio Toro y algunos de los otros congresistas que participaron en esta discusión que la superintendencia de alguna manera acompañó a los congresistas con recomendaciones técnicas. ¿Para qué? Para que esta ley tuviera dientes y para que efectivamente pudiera ser operativa. ¿Esas recomendaciones quedaron incluidas en el articulado? Es decir, lo que queremos es que haya un proyecto que de verdad tenga efectos, no que sea un saludo a la bandera. Por eso le pregunto si esas recomendaciones fueron acogidas y sobre todo cuál es la principal de ellas.
Pues yo participé en esta subcomisión precisamente de este artículo sexto, que es el que hacía referencia al régimen, digamos, de vigilancia o de sanción, y esto fue lo que quedó recogido, las dos posibilidades, o las tres, si usted quiere. La primera, la solución de controversias, que nada tiene que ver con el tema de que lleguen acuerdos como los que se le han criticado, digamos, en un principio que querían los gremios. El segundo, el hecho de que usted lo puede reclamar judicialmente. ¿En dónde? En la justicia ordinaria o en la especializada de la superintendencia. Y la tercera, que si ya fuera un caso que generara una significatividad, es decir, que fuera un grupo, fuera un actor del mercado el que generase una práctica restrictiva porque tiene, digamos, esa conducta de retener esa facturación o de no pagar, etcétera, pues ya se volvería un caso tan grande que se podría generar una práctica restrictiva de la competencia que se denuncia en la superintendencia, y es uno de esos casos que ya sanciona el superintendente como autoridad de competencia.
Y seguramente muchísimo apoyo tendrá la superintendencia, porque estamos hablando de miles, de miles, de miles de micro, pequeños y medianos empresarios. Pero el paso había que darlo, y creo que va a ser para beneficio de la creación, o mejor, de evitar aún más la destrucción de empleo. Superintendente, le cambio el tema a propósito de los grandes. Esta es una marca de muchísimo prestigio, ha crecido mucho en Colombia, la verdad es que la apreciamos y la usamos muchísimos colombianos, Falabella. Pero llegan a los medios muchas quejas. Superintendente, ¿qué es lo que pasa con Falabella?
Sí, Julio, precisamente el día de ayer emitimos una orden que se cursó a la empresa Falabella, porque pues como usted anota, desde el 25 de marzo que inició el tema de confinamiento y la declaratoria de la emergencia hasta el mes de junio, pues se recibió un volumen importante de quejas respecto de situaciones como que a las personas no se les estaban entregando sus productos, había unos retrasos significativos en los procesos, no se les estaría dando adecuada información respecto de la reversión del pago a los clientes, no se están atendiendo, digamos, adecuadamente las peticiones, quejas y reclamos en los canales de atención telefónica o en un asistente virtual que ellos tienen, y pues ante esa falta de claridad y ante el inmenso volumen de quejas que estamos recibiendo en la superintendencia y en otra plataforma que tenemos, que es SIGFAS, donde se podría llegar al arreglo directo entre Falabella y sus clientes, pues nos vimos en la obligación de imponerle una medida en donde le estamos dando 10 días para implementar 7 ítems que le hemos señalado. El hecho de que tiene que darle certeza a sus clientes de cuál va a ser la fecha de entrega y el rango de horas, el hecho de que también tiene que permitir información clara si va a haber retrasos. Recordemos que el empresario puede avisarle al cliente que va a haber retrasos, pero eso lo tiene que informar. El segundo, el hecho de que pues tiene que garantizar la reversión del pago, atender adecuadamente las peticiones, quejas y reclamos, y para esto pues ellos tienen 10 días para llegarnos el informe de que están cumpliendo, y digamos la situación se corregiría de esta manera, sin perjuicio de que tienen que entregar todo lo que se ha comprado desde el 25 de junio. Si incumplen, pues ya pasaríamos, digamos, a la fase de una apertura de una investigación.
Sí, superintendente, entre las órdenes que ustedes dieron está que Falabella disponga, usted ya lo mencionaba en su página web, un botón denominado reversión del pago. ¿Eso quiere decir que en este momento, pues, Falabella y específicamente su página web no tiene todas las garantías para los consumidores para que puedan hacer esa reversión de pago y puedan tener una garantía frente a los productos que compran?
Sí, hemos evidenciado dos cosas. Uno, que no es fácil llegar a este tipo de información. Dos, que no se está dando la información clara. Y tres, que a las personas hay que informarles que tienen dos derechos: el de la reversión del pago, de esa manera, digamos, explícita. Y el segundo, que el botón o la ventana emergente que les estamos pidiendo le dé cuenta a uno de qué compró, cuánto costó y cuándo me lo entregan.
Sí, superintendente, pero es que aparte, por ejemplo, de una investigación a Falabella, ¿estarían expuestos a sanciones y a multas? Porque es que ha pasado incluso y hemos visto que piden un producto y les llega usado.
Bueno, eso es parte de lo que le estamos dando en la orden. Precisamente los empaques y lo que le está llegando al comprador o al cliente tiene que cumplir con dos requisitos. Primero, que esté totalmente sellado, no solamente porque yo estoy comprando algo nuevo, sino segundo, que en el marco del COVID ya habíamos emitido una circular de esta superintendencia respecto de cómo se tenían que, digamos, de alguna manera generar unos empaques que no permitieran ningún riesgo de contagio. Entonces eso también se les está haciendo explícito en la orden, de que deben cumplir con la entrega de un producto nuevo, que fue lo que yo compré, pero además de eso adecuadamente embalado para que no haya riesgos de contagio.
Superintendente, ¿este caso es exótico para ustedes? ¿Es el único o desde que comenzó este confinamiento, que seguramente mucha más gente está comprando por canales digitales, ha aumentado el número de quejas? Si es así, nos gustaría saber contra qué operadores, porque seguramente no es el único canal de comercio digital que está teniendo dificultades para implementar el tema de las ventas y las entregas a las personas, sobre todo que coincide esto con una época de Día del Padre, Día de la Madre, en fin.
No, no es exótico. Como usted bien anota, pues el hecho del confinamiento pues ha obligado a acudir mucho más al comercio electrónico. Lo que se hace entonces es poder emitir estas órdenes o abrir pliegos de cargos cuando ya el volumen de quejas es suficientemente significativo y grande que nos obliga a actuar. Entonces lo primero que hacemos es esta orden. Si la orden se incumple, se pasa a investigación, y digamos que hay más de 150, digamos, averiguaciones preliminares sobre temas de comercio electrónico. El Día de la Madre pues ya también evidenciamos uno en donde emitimos una orden a la empresa Rappi por la cantidad, digamos, de quejas e incumplimientos, y tenemos dos o tres empresas o actores del mercado grandes en comercio electrónico, pero pues yo ahí sí preferiría reservarme el nombre hasta tanto no se emitan las órdenes, porque pues ellos también tienen la posibilidad por ahora de corregir. Pero es verdad que no es el único, y por eso digamos que ya actuamos en este caso de Falabella, y pues ojalá los otros tres o cuatro que tenemos, digamos, en capilla, como se dice coloquialmente, no tengan que llegar, esperando que puedan cumplir.
Superintendente, otra de las quejas contra Falabella es frente al servicio al cliente, que nunca responden las líneas telefónicas, que responden después de muchas horas, y una de las órdenes impartidas por ustedes es precisamente fortalecer esos canales de atención y de comunicación. Pero ¿cómo hacerle seguimiento a esto que es tan difícil?
Bueno, ellos ya en el caso de la superintendencia emitida la orden tienen 10 días para llegarnos el plan de mejora, incluido ese ítem en especial, porque contra esta orden no procede ningún recurso y el incumplir en los 10 días la respuesta pues ya acarrea una multa de 1000 salarios mínimos, sin perjuicio de que lo que sigue es formular pliego de cargos, es decir, abrir una investigación. Recordemos que los comerciantes, comercios electrónicos y comercios físicos, tienen que atender adecuadamente PQRs de sus clientes en la modalidad que lo hayan definido. Un horario de atención personal que obviamente por el confinamiento no se podía atender, entonces había que fortalecer línea telefónica, chat virtual, correo electrónico, pero tienen que darle respuesta a los clientes en unos términos en donde pues lo máximo que se podrían demorar son 15 días para unos casos, pero los otros pues tendría que haber inmediatez, por ejemplo, en lo telefónico. Evidenciado eso y que tienen un asistente virtual que tampoco, digamos, genera la respuesta adecuada para los clientes, se les obliga a tener el plan de mejoramiento y cómo van a mejorar esos tiempos de respuesta, porque la gente tiene que acudir primero a ellos para después denunciar en la superintendencia. Entonces eso también quedó explícito en la orden respecto de la necesidad de fortalecer los canales de atención, pero además de eso darnos un reporte de cuántas quejas llegaron y cuántas evacuaron.
Superintendente, le cambio el tema con otra de las quejas que usted debe tener encima de su escritorio. El tema de los conciertos, la boletería para distintas actividades que se vendió. Los empresarios han dicho que la van a devolver. Hay un plazo para después de la pandemia, no está claro cuándo se acaba la pandemia, si va a ser un año, y la gente se va desesperando. ¿Eso va a tener una fecha de corte, una fecha límite para que se devuelva el dinero de los conciertos?
Pues Julio, en ese caso, precisamente previendo esta situación, hace más de un mes o un mes y medio, nosotros le cursamos al Ministerio de Cultura una comunicación señalándole la importancia de verificar dos temas en cuanto a los consumidores de este tipo de espectáculos. Y el primero era que había que articular con las secretarías de cultura departamentales y municipales, que son quienes tienen la jurisdicción en primer lugar, cómo se le iba a dar tratamiento a esos espectáculos, es decir, que estaban suspendidos por las medidas que daba el gobierno. Y lo segundo, que había que tener claridad sobre dos escenarios. El primero, suspender prevé que el concierto o el espectáculo se va a celebrar, razón por la cual pues habría que permitir la expectativa futura, para lo cual no hay que devolver el dinero. Cancelar sí inmediatamente trae la consecuencia jurídica de que a las personas hay que devolverles el dinero. Entonces, ahora que los sectores económicos empiecen a entrar, la posibilidad es que los conciertos reprogramados se van a celebrar y pues hay la expectativa de que a mí entonces con la boleta que compré vaya al concierto. Si se canceló, sí hay que devolver el dinero. Y además de eso, en el Congreso de la República participé yo en algún debate que me citaron sobre este tema para explicar estas dos situaciones, pero también para aclarar que eso es una relación de consumo, porque también los proveedores de los espectáculos y los empresarios pues querían aducir otro tipo de condiciones, y eso es una situación en donde pues yo compré una boleta para un concierto que es el 30 de abril, obviamente se tuvo que reprogramar, y mi expectativa es que el concierto es en diciembre, así que pues yo tengo boleta, iré al concierto en diciembre. Si se cancela es cuando me tienen que devolver el dinero.
Superintendente, le advierto que esta pregunta probablemente no le va a gustar, pero dado que hay tantas quejas sobre el manejo de SAICO, sobre el tema de derechos de autor, ¿no será posible que ese manejo pase a la superintendencia que usted dirige, dado que aparentemente desde la Dirección de Derechos de Autor no hay conformidad de muchos sectores sobre la vigilancia que ejerce el gobierno sobre SAICO? Ustedes manejan temas de derechos marcarios o de propiedad industrial o cosas así. ¿Por qué la superintendencia que usted preside no podría asumir en la vigilancia de SAICO?
Pues este ha sido un viejo debate. Ahí hay que recordar que incluso una vez SAICO tuvo un caso en la Superintendencia de Industria y Comercio por un tema de competencia, esa sanción en un fallo de tutela pues fue dejada sin efecto, pero hay, digamos, un debate muy largo sobre el tema. El primero, que porque en Colombia está extinguido el tema de propiedad industrial, que es el que yo administro, como usted bien anota, que son marcas, patentes de invención, circuitos integrados, etcétera, y derechos de autor, pues está en otra autoridad, que es la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Y se han propuesto, digamos, con base en recomendaciones de la OCDE y de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, OMPI, dos escenarios. El primero, que la superintendencia pues tiene la capacidad de asumir esa función, es decir, encargarse de toda la propiedad intelectual, ya no solo de propiedad industrial. La segunda, pensar entonces si de pronto la otra entidad está en capacidad de recibir propiedad industrial. O la tercera, mirar si lo mejor es confeccionar una autoridad aparte que se encargue de propiedad industrial, derechos de autor, especies vegetales y algunos otros temas que administra el INVIMA. Nosotros hemos hecho los estudios, lo hemos recomendado, incluso en el Plan Nacional de Desarrollo quedó, digamos, la sugerencia. El Departamento Nacional de Planeación no acogió la recomendación. Recordemos que el DNP también es la Secretaría Técnica de la CIPI, de la Comisión Intersectorial de Propiedad Industrial, pero este debate viene de tanto en vez precisamente por el tema de derechos de autor, porque en propiedad industrial las tarifas están reguladas, el sistema es absolutamente en línea, y como el servicio lo está pagando un ciudadano, pues tiene un tiempo de respuesta, y además de eso tiene un sistema que está administrado por una autoridad de este nivel, que también tiene unas capacidades fuertes de inspección, vigilancia y control. Entonces siempre habrá esa posibilidad, pero es un debate que hay que dar o a través de una ley o la decisión que tome el Ejecutivo en este caso.
Superintendente, muchas gracias por atendernos. Ha sido usted muy amable.
Julio, muchas gracias a usted. Buenos días.
Él es Andrés Barreto. La Bolsa de Valores de Nueva York cayendo estrepitosamente, más del 3%.